Por encima de las acepciones que sobre la palabra burocracia recoge el diccionario de la Real Academia Española, en el contexto cubano el vocablo habría que entenderlo como un problema práctico, un obstáculo enorme frente al afán de mejorar el socialismo. Los burócratas son objetos que cada día ponen en peligro el desarrollo del país, y justamente de los lectores nos llegan a diario las quejas acerca del actuar burocrático de funcionarios en diversas instituciones. Nuestro héroe nacional José Martí soñó con una sociedad que entre sus conquistas se librara también de la peste de los burócratas. Los cubanos de hoy no tenemos otra alternativa que batallar sin receso contra cada manifestación absurda de estos personajes.
Son palabras de Alberto Núñez Betancourt, periodista del diario cubano Granma.
Adentro. Papá Leco, ábreme camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí reunidos en nuestra pequeña mesa redonda para acercarnos a la realidad cubana. Y bueno, tengo aquí a mi derecha pues a Lázaro Ramas, tengo también a Soroyu Ali, y por acá por la derecha pues tenemos a José Manzaneda y a Dani Cubilledo, y bueno, pues un servidor, Tadeo, quien les habla. Vamos a comenzar Cuba Información. La primera mesa de hoy vamos a dedicar a hablar sobre la convocatoria del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. O sea, una noticia pues bien interesante, porque realmente hacía tiempo que no nos encontrábamos con algo así.
Sí, estamos hablando de 13 años, año 1997 fue el último congreso del Partido Comunista Cubano. En aquel congreso también se centró el debate en la economía, y hoy, de una manera especial, se ha convocado por parte del presidente del país, Raúl Castro, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, se ha convocado este congreso que se va a celebrar en abril del año que viene, del 2011. Se ha anunciado también que en los meses anteriores, incluso ya desde diciembre, se va a someter a debate popular un documento que presenta los lineamientos de política económica y social del país para los próximos años. Es decir, el documento que luego se va a debatir en el Congreso por parte de la militancia se va a llevar a las fábricas, se va a llevar a los distintos centros de trabajo, se va a llevar a los barrios, y se va a discutir fundamentalmente del asunto de la economía. Sobre lo que ya ha habido debate en otros foros y en otro formato, pero que finalmente va a ser el preámbulo de lo que luego se debata y se apruebe en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que ya digo, lleva esperando 13 años. Es cierto que en los últimos años se daban algunas fechas, se decía que iba a ser quizá el año 2009, luego se retrasó por el asunto del paso de los huracanes, etcétera, y bueno, finalmente va a ser el año que viene. Y hay ya un documento que se está distribuyendo a la población, que se titula Proyecto de Lineamientos de Política Económica y Social, que se puede acceder a él a través de Cuba Información, también a través de Cuba Debate y de páginas cubanas, y que detalla de alguna manera las líneas maestras de lo que va a ser la propuesta que desde el gobierno, o en este caso desde el segundo secretario del partido, se va a llevar al Congreso, que indudablemente luego puede haber modificaciones, cambios a esta propuesta, y que de alguna manera casa con la política o con algunos de los cambios económicos que ya está viviendo el país, ¿no? Me parece que bueno, que esto ya es el reflejo del camino por el que va a transitar Cuba para los próximos 5, 10, 15, 20 años.
Sí, pues, muy interesante. Lázaro, ¿tú querías también comentar algo?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo y la revolución que están con nosotros. Efectivamente, se ha anunciado en el marco de la celebración del décimo aniversario del convenio integral entre Cuba y Venezuela, la convocatoria al sexto congreso del Partido Comunista de Cuba en la segunda quincena del mes de abril. Importante, muy importante esta convocatoria. El congreso del Partido Comunista de Cuba, o los congresos, según los reglamentos, pues se convocan cada 5 años. La grave coyuntura internacional de los años precedentes, la dificilísima situación por la cual Cuba ha tenido que transitar, sorteando todas las dificultades del periodo especial, unido también a la grave enfermedad del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, pues todas estas circunstancias pues originaron esta pausa en cuanto a la celebración del sexto congreso. O sea, ha habido que retrasarlo por circunstancias de fuerza mayor, pudiéramos decir, pero no cabe duda que se va a celebrar en un mes de un simbolismo histórico importante, como es el 50 aniversario de la derrota, la primera gran derrota del imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, y también la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana. Este congreso, como bien estaba señalado José, pues marcará, se centrará en los aspectos económicos de de Cuba, y sobre todo los marcará los lineamientos en este sentido de los próximos años, los ciclos y el futuro de la revolución cubana. Y desde luego, para ello se ha convocado a toda la población. Este va a ser un congreso, como bien expresó el compañero Raúl, que participará toda la población, no solo los militantes del partido, con en los núcleos, a todos los niveles, sino toda la población, y se recogerán todas las propuestas y ellas se llevarán al congreso, y ahí se aprobará lo que, como se ha dicho, lo que el pueblo decida mayoritariamente. Es un congreso muy importante y marcará un antes y un después en el decursar de la vida del pueblo cubano y en la construcción de la sociedad socialista.
Yo le quería dar paso a Ali, porque antes comentábamos fuera de micrófono algunas impresiones que ha tenido él oyendo noticias en la radio, ¿no?
Sí,
y
sí.
Las comparaciones que hacían los medios de Cuba con países capitalistas, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, le doy las gracias. Hay una radio muy influyente aquí que aprovechó, ¿no?, un espacio pequeño, pero bueno, comparando, ya vimos que todavía no se ha hecho nada. Se está hablando del Congreso, ninguna decisión se ha tomado, pero ya ellos avanzan las decisiones que se puedan tomar, diciendo que Cuba ya va a dar un paso atrás, tomando medida capitalista en contra de lo que el gobierno decía desde hace 50 años. Entonces, comparando el Congreso del Partido Comunista Cubano con el gobierno de Inglaterra, que ha hecho recorte en su gobierno, ¿no? Y entonces dicen que eso es lo que Cuba va a hacer. Eso es lo que...
incluso Ali decía, yo leía, el ABC decía que Cuba, decía algo así como que Cuba ya va a firmar el acta de defunción de la revolución, o Cuba va a renunciar ya en este congreso a la revolución.
Disculpa, José, lo dice exactamente, es que lo tengo aquí. Congreso en Cuba para liquidar la revolución. Es como habla el ABC, y la verdad que uno le da risa a esto. Pero ¿cómo es posible que se pueda escribir estas cosas en un medio en una prensa incluso seguida por mucha gente, ¿no? Precisamente el Congreso del Partido Comunista de Cuba está llamado a fortalecer la revolución, a trazar las líneas, las líneas maestras con el apoyo de la gran mayoría del pueblo para hacer la revolución más fuerte y seguir avanzando en la construcción del socialismo. Actualizar el socialismo, como bien se ha planteado, y en ello yo creo que, bueno, estamos de acuerdo todos, la gran mayoría, que es motor, impulsor de este proceso de cambio, de transformaciones que tiene lugar en la sociedad cubana. Es el mismo pueblo, es lo que hay que repetirlo. Lo que pasa es que esta prensa burguesa y toda esta y derechista, pues sistemáticamente pretende separar la dirección de la revolución del pueblo. Uh-huh. Ahí está el error. Hay un gran problema en todo este mundo de desinformación y manipulación, en toda esta prensa burguesa, los grandes oligopolios mediáticos, y es que ellos conocen mucho, conocen bastante bien a los mercenarios, pero no conocen al pueblo de Cuba.
Bueno, yo quería mencionar algunos de los aspectos que se mencionan en este proyecto de lineamientos de la política económica y social, que es un documento que puede bajar cualquier persona de Internet, de Cuba Información, que es una de las propuestas con los temas principales y líneas maestras fundamentales que se van a debatir en este próximo congreso del año que viene. Y básicamente yo diría que la línea fundamental, el lineamiento fundamental es que va a haber un cambio, o está ya habiendo un cambio de modelo económico, un cambio de registro económico en Cuba. Se está promoviendo y se va a seguir promoviendo pues un compendio de formas de propiedad y producción diversificadas. Es decir, se va de alguna manera a pasar a descentralizar más aún la economía, a dar más autonomía a las empresas y eliminando, por ejemplo, todo el tema de las subvenciones y subsidios a las empresas con pérdidas, y también vinculando o tratando de recuperar la productividad en el trabajo, de todas estas cosas que hemos hablado en muchos programas, ¿no? Que es el gran desafío actualmente de la revolución cubana en materia económica, es decir, potenciar el factor trabajo y realmente aumentar la producción y la productividad en el país, precisamente para que se puedan seguir manteniendo los logros sociales. Bueno, pues en esto, sobre todo esto, avanza este documento y luego se introducen algunos aspectos interesantes en esta línea, aunque también es cierto que menciona que la economía cubana primará la planificación y no el mercado, eso lo deja bien claro, de acuerdo a principios fundamentales, a claves básicas del socialismo, y que no se permitirá la concentración de la propiedad. Es decir, que bueno, es cierto que se permitirá una mayor libertad en cuanto a la instalación de pequeños negocios privados, como ya hemos venido diciendo. Se promoverá incluso la creación de las cooperativas como fórmula privada colectiva, pero no se permitirá por parte del Estado la concentración de la propiedad, es decir, que existan, pues, que se creen fortunas en el país o empresarios, etcétera. Se habla de muchas cosas, como sobre todo la potenciación de la economía local, del desarrollo económico local, la potenciación del papel que tienen que tener los municipios. Se habla, por ejemplo, de instalar, cosa que no existía, impuestos a las empresas, no solamente nacionales, sino también impuestos locales, es decir, aquellas empresas instaladas en los municipios tendrán que tributar directamente a los municipios. Y se habla de muchísimas otras cosas, incluso de la creación de zonas especiales de desarrollo. Por supuesto, en todos aquellos aspectos que menciona este documento que no están suficientemente explicados o detallados, pues la prensa ya empieza a especular, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, de las zonas especiales de desarrollo, ya se vincula al modelo chino, al modelo vietnamita, cosa que no sabemos realmente a qué se refiere, pero la prensa internacional ya está tratando de sacar sus propias conclusiones. Y, y mencionaría, por último, que si se menciona al menos que va a desaparecer la libreta de abastecimiento, lo que se titula en los grandes medios como cartilla de racionamiento, la libreta de abastecimiento, eso que garantiza una canasta básica, no completa, pero sí parcial, para todas las familias, eso en un medio plazo es posible que desaparezca y sea sustituido por una subvención a aquellas familias que no les alcance, por lo que fuere, para completar la canasta básica.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir adelante. Bueno, estamos escuchando el guitarreo del trovador cubano Julio Hernández con este tema que se llama Poniendo en Orden. Vamos a escuchar Julio Hernández.
El polvo de su fe y su esperanza era un hombre en la puerta de salida. El hombre se levanta para organizar su vida. Era un hombre redefiniendo el pasado. Era un hombre con una mano sosteniendo lo pesado. Era un hombre curándose la herida. Era un hombre con una vara derribando las medidas. Y un hombre así es un peligro para el alma. Se arma tan pronto, se levanta y un hombre así sale arrancándose las venas del fracaso. Sale y se arranca las cadenas a pedazos. Era un hombre poniendo en orden su casa. Era un hombre quitando el polvo de su fe y su esperanza. Era un hombre en la puerta de salida. Era un hombre con una vara derribando las medidas. Y un hombre así es un peligro para el alma. Un hombre así se arma tan pronto, se levanta y un hombre así sale arrancándose las venas del fracaso. Sale y se arranca las cadenas a pedazos. Un hombre así es un peligro para el alma. Un hombre así se arma tan pronto, se levanta y un hombre así sale arrancándose las venas del fracaso. Sale y se arranca las cadenas a pedazos. Era un hombre poniendo en orden.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha anunciado el relanzamiento del convenio Cuba-Venezuela para el periodo de tiempo que va de 2010 a 2020. Así que esto también es un tema muy importante del que vamos a estar hablando aquí en Cuba Información.
Bueno, pues se cumplen 10 años de aquella firma de Fidel y Chávez en el año 2000, aquel convenio Cuba-Venezuela, a partir del cual Venezuela comenzó a suministrar petróleo a Cuba, 53.000 barriles diarios de petróleo a un coste razonable, con un financiamiento flexible, y Cuba comenzó a enviar sus primeras brigadas médicas, sus miles de médicos a la misión Barrio Adentro, bueno, y toda una serie de programas
y deportistas,
educadores de todo tipo a Venezuela. Han pasado 10 años, hay sin duda un balance extraordinario en materia social en Venezuela, también en Cuba, también Cuba consiguió zafarse de las garras del bloqueo en una gran parte debido al apoyo de Venezuela y al suministro de petróleo. Yo diría que aspectos como los apagones de Cuba, si han desaparecido prácticamente, es en parte por este acuerdo con Venezuela. Y realmente yo creo que el balance no puede, yo lo calificaría de espectacular en materia social, a pesar de que los medios de comunicación tratan siempre de tapar, por ejemplo, los logros en materia social de Venezuela. Esos logros que luego refleja Naciones Unidas, que refleja el PNUD, que reflejan las grandes agencias internacionales y que los medios no recogen. Se ha reunido Chávez con Raúl en La Habana, se ha reunido Chávez con Fidel, por cierto hay unas fotos de su encuentro que han sido publicadas en Cuba Información, fotografías sacadas en cubadebate.cu, que están al alcance de los lectores y espectadores.
Sí, bueno, esto es un momento histórico de un acuerdo histórico. Se ha dicho y lo han manifestado los líderes de ambos países que este convenio, el décimo aniversario de la firma del convenio integral de cooperación entre ambos países, esto posibilitó muchas cosas. Primero, como bien reconoce el presidente Chávez, la cooperación y la ayuda de Venezuela a Cuba en un momento crucial, decisivo, permitió minimizar los efectos del bloqueo y también que el país fuera remontando poco a poco del periodo especial. También para Venezuela significó mucho. El presidente Chávez no se cansa de agradecer al pueblo cubano, a la revolución cubana, a Fidel, a Raúl, lo que ha significado también la cooperación va en las dos direcciones de Cuba hacia Venezuela. Y señala que solo en materia de salud Cuba ha instalado en Venezuela 6.712 consultorios médicos populares, cuando en el país se había convertido en un lujo la atención médica. Eso lo señala Chávez y eso indica lo que era la Venezuela antes de la revolución bolivariana. Y hay una serie de datos escalofriantes, que eso nunca aparecieron en los grandes medios, nunca salió un editorial sobre esa Venezuela antes de la revolución bolivariana, y por supuesto nunca se atacó ni se orquestaron planes desestabilizadores ni planes de golpe de Estado contra los anteriores mandatarios venezolanos. Y es dramático. Chávez señala, por ejemplo, que se han instalado 3.019 sillones de odontología, donde se atienden a los pacientes las 24 horas del día con excelentes médicos, 459 ópticas populares, 514 centros de diagnóstico integral, 559 salas de rehabilitación integral, 28 centros de alta tecnología, en un sistema donde laboran más de 31.000 profesionales cubanos, lo que dice mucho la calidad humana y del grado de compromiso que ellos tienen con la revolución. Hay que señalar que este acuerdo también significó el embrión del nacimiento del ALBA, la Alternativa Bolivariana por los Pueblos de América, que significó el enterramiento de ese engendro colonialista que pretendía el imperialismo norteamericano para América, que era el TLC. Y entonces, bueno, hay que decir que ahora se impulsa, se reimpulsa esta cooperación para 10 años más. Se está minuciosamente revisando todo de forma tal que esto pues tenga una repercusión amplia, positiva en los aspectos social, en los aspectos cultural, en los aspectos deportivos, económicos, entre ambos pueblos.
Chávez daba una entrevista a Randy Alonso, el conductor de la mesa redonda, ayer, y hablaba de todo esto, hablaba de estos 10 años y hablaba también de la primera vez año 1994, en pleno periodo especial cubano, en las horas durísimas y oscuras de Cuba, cuando él visita, tras salir de la cárcel en Venezuela, sí, visita Cuba invitado por Fidel. Y él habla de cómo vio Cuba en aquel momento, prácticamente sin luz, ¿no? Con muy pocos carros, paseando por las calles de La Habana, realmente en unas circunstancias, como bien sabemos, pues difíciles, muy difíciles. Y en aquel momento, como ya se empezaron a fraguar algunas de las primeras ideas de lo que podría ser, si él alcanzaba la presidencia del país, lo que podría ser un acuerdo, una alianza, un embrión de alianza con esa revolución y con ese líder histórico que él ha admirado tanto siempre, ¿no? que es Fidel. Y bueno, hoy vemos resultados de todo aquello. Hoy vemos, por ejemplo, cómo en Venezuela la pobreza, que estaba en casi en el 60%, hoy está cerca del 27%. La miseria estaba en el 25% y ahora está en el 7%, ¿no? O la desnutrición infantil, mortalidad infantil, que estaba muy por encima del 25% y ha caído al 16%. Es decir, que son datos que nos dan la medida de los avances sociales de Venezuela y de la importancia que ha tenido la cooperación cubana en Venezuela y este acuerdo de colaboración. Porque finalmente yo no creo que exista un solo programa social en Venezuela en el cual no esté Cuba metido o haya estado de alguna manera vinculado Cuba con su apoyo o su asesoría o sus profesionales o incluso en ocasiones los vuelos de cubana aviación desplazando personas a operarse a Cuba, ¿no?
Señala Chávez, el presidente Chávez habla de otro tema también que era escandaloso en Venezuela, la desigualdad. Venezuela es el país que más ha reducido la desigualdad en los últimos 10 años en América Latina. O sea, uno de los países más desiguales. Y esto avalado por informes emitidos por la OEA y la ONU, o sea, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Y él habla de que el petróleo, o sea, está en manos de la oligarquía y este subordinado a los intereses del imperialismo norteamericano contra la OPEP, produciendo mucho más petróleo del que realmente se necesitaba, generando precios muy bajos, una situación terrible. La salud privatizada casi de forma total. Él habló, yo estuve escuchando su intervención, habla de la educación privatizada, que si no tenías el dinero, incluso en la enseñanza pública, un niño no podía matricularse en un colegio. Uh-huh. La mortalidad infantil, una de las más altas del continente. La desnutrición, o sea, Venezuela estaba en el suelo, crujía la pobreza, así expresó el presidente Chávez, y eso indica lo que es un sistema, hay que decirlo, que es un sistema social, la preocupación por las grandes mayorías que impuso la Revolución Bolivariana, donde se está tratando de salir de una espantosa situación de desigualdad, de miseria estructural, y lo que eran esos sistemas oligárquicos, el capitalismo tradicional y particularmente sangrante en América Latina, que es el que el imperialismo occidente le da certificado de régimen de gobiernos democráticos, ¿no? Y él mismo señala la democracia entre comillas, lo que era la democracia, esos grandes excluidos que hoy desgraciadamente existen todavía en muchos países de América Latina y de ese mundo.
Bueno, pues no hay dudas de que esta alianza cubano-venezolana, estos acuerdos, pues son muy importantes para los dos países y han dejado una huella pues muy positiva. Así que bueno, no tenemos otra cosa que felicitarnos por ello y estaremos pues pendientes de los siguientes acontecimientos, porque al final tenemos aquí esta relación Cuba-Venezuela pues para rato. Así que vamos a seguir adelante con el programa. Tenemos la sección literaria en este momento. A veces yo soy una mujer negra, negra como los golpes, como la angustia, una mujer del color de los refugios y los escondites y los cuartos cerrados, negra como las mercancías que nos enseñan. Me aprendo de memoria si quiero tocarme y busco a tientas en mi oscuridad algún camino que me salve. A veces yo soy una mujer negra, negra como los trozos de carbón y tristes como ellos cuando no sacan lumbre. Pago mi condena en los sitios ignotos de la ciudad, donde me finjo feliz mientras alguien me cabalga a prisa. A veces yo soy una mujer negra y sin nombre. Bueno, pues con este poema, que es una belleza de texto, que se llama La Amante, comienzo la sección poética de hoy. Es un poema de la poetisa cubana Mariene Liufriu Rodríguez. Es una poeta pinareña, joven poetisa pinareña, nacida el 23 de julio de 1987. Es licenciada en la Universidad de La Habana, licenciada de Filología, y es egresada del primer Seminario Nacional de Narrativa para Jóvenes Escritores. Es una escritora que, bueno, también ha escrito textos para niños y también ha escrito narrativa. Entre sus libros, por ejemplo, tenemos La Ruta Incierta, de Ediciones Loinás, desde el año 2008. Tenemos también Todos los Semáforos en Rojo, de la editorial Abril, del año 2009, que fue premio calendario de poesía del año 2008. Y bueno, pues tiene aquí pues una retahíla de premios, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales yo he querido mencionar, por ejemplo, la mención del año 2007 y el tercer lugar del año 2008 en el Festival Nacional Cuba Soneto, que se efectúa en la provincia de Santi Espíritus. También, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía Calendario 2008, que es también un premio importante en Ciudad de La Habana. Bueno, etcétera, etcétera. Tercer premio del Concurso Nacional de Poesía El Peregrino 2009. Premio de Poesía Noveno Juegos Florales del Tercer Milenio Matanzas 2010, etcétera, etcétera. Y bueno, para continuar disfrutando de su obra, voy a leer un par de textos, en este caso un soneto que se llama Puentes, que tiene un exergo de Jorge Luis Borges que dice: hay en el sur más de un portón gastado. Y dice así el soneto: escucho el tibio aullar de una manada, que siempre el anagrama de una fuga, es casi más de un pueblo que conjuga partir por una angustia de morada. Crecí bajo el adiós del que se exilia y deja en el umbral lágrima y canto. También he sido presa del espanto traidor que me cercena la familia. Yo sigo inamovible tras el muro, solícita acrobacia del conjuro que tantos han armado alguna vez. Yo soy el vino eterno de esta uva, aun cuando a mi paso digan Cuba y dentro de mi playa grite el pez. Y voy a terminar con un texto, un poema que se llama Imitación, y dice: yo tenía unos peces moribundos y no pude saber cuándo escapaban. Las palabras oscuras que tragaban me ocultaron la angustia de sus mundos, y mis peces se fueron al alarde de enfrentar a las olas carniceras. Solas, tristes, vacías sus peceras, colorean su ausencia cada tarde. Mis peces se cansaron de callar, por eso se lanzaron a otro mar de espacios liberados y profundos. Mis peces se han anclado en mi memoria, repitiéndose siempre aquella historia en los hombres que tengo moribundos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
¿Sheila? ¿Cantamos?
Sí.
¿Cantamos todos?
Sí.
Tú dices todo bien, ¿vale?
Dale, tú dices.
Este samba reggae va para Seu Jorge y el grande Jorge Benjior, con mucho cariño, desde España, Uruguay y Cuba.
Parece que dormir contigo es medicina china, yo qué sé. Mi lado a tu lado a te parece que por día cada día la armonía de tu piel, el ruido de tu pie con mi piel. La soledad contigo sin testigo es comprender que hasta dolor quisiera latir. Parece que tengo un oído divertido, fino y musical, que tiende a buscarte sin temer.
alegría, la armonía de tu piel, el ruido de tu pie con mi piel. La soledad contigo sin testigo es comprender que hasta tu olor quisiera latir. Parece que tengo un oído divertido, fino y musical, que tiende a buscarte si te vas. Parece que no tengo recorrido, ni camino, ni internet, ni cauce, ni destino, ni fe. Mas cuando tú te adueñas de mi casa y mi hogar, me haces cambiar y distinguir la tierra del mar. Y todo bien, y todo bien, y todo bien.
Estados Unidos reconoce que sigue financiando la llamada disidencia en Cuba. Esto es una noticia muy interesante.
Sí, porque uno de los representantes de la USAID, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional, para la ayuda al desarrollo, ¿no?, de los países del sur de Estados Unidos, reconoce en una entrevista publicada en una publicación digital, el blog Along the Malecón, del periodista norteamericano Tracy Eaton, está reconociendo incluso con datos concretos cuánto dinero les están dando desde esta agencia, porque hay otras muchas agencias norteamericanas que dan dinero a los llamados disidentes, a esto que llaman la oposición interna, ¿no? Y bueno, sobre esto Ali nos quería comentar algún dato concreto de las cifras que se manejan y todo eso.
Sí, efectivamente, eso no es un tema nuevo, porque el que escribe la noticia, Jean-Guy Alat, uh-huh, ya lo venía tratando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo entienden mal, o ellos mismos dan la noticia como si fuera algo normal, como la USAID existe así. Dicen, no, es para ayudar a los países del sur. Uh-huh. Sin embargo, en el caso específico de Cuba, es para formar, por ejemplo, lo que se conoce aquí como periodista independiente, que ellos llaman. Con ese dinero, por ejemplo, el año pasado, con el caso de Orlando Zapata, uh-huh, eso fue lo que se utilizó para eso. Pero ahora se reconoce oficialmente que son 15,62 millones de dólares para ese fin. Entonces, dentro de Cuba hay gente que ellos llaman contratistas. Uh-huh. Esos contratistas son, a ellos están destinados esa suma de dinero. Pero últimamente ha habido mucho caso de corrupción ahí mismo dentro de Estados Unidos. El problema es que la USAID depende directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y entonces, entrega el dinero primero a los que están en Miami. Entonces, la mayor parte de ese dinero se queda ahí antes de llegar a Cuba. Pero ellos dicen, los beneficiarios son los cubanos que están dentro de la isla. Ahí está la contradicción. Y sin embargo, no solo en Cuba. Y lo ha subrayado, por ejemplo, el caso de Bolivia, donde Evo Morales dijo, si siguen así, este año lo vamos a expulsar de nuestro país. Entonces, ya cuando los países toman esa decisión es cuando empiezan a decir que son dictadores, que no quieren la información. Que... Eso era lo que yo quería.
Sí, es curioso. La USAID, las siglas de USAID son las que aparecen. La gente lo puede ver en muchas noticias televisivas. Cuando aparecen personas con sacos de arroz en Pakistán o en cualquier catástrofe, se suelen ver las siglas de USAID. Es decir, es la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, la que reparte ayuda humanitaria, etcétera. Bueno, pues en el caso de Cuba, como decía Ali, el dinero, estos 15, más de 15 millones de dólares, van a toda esta gente que llaman disidentes, ¿no? Y parte del dinero, como bien decía Lee, se queda en Miami para otros usos bastante, diríamos, usos mafiosos, ¿no? Y, curiosamente, en el caso de toda esta campaña de con la muerte de Orlando Zapata, como tú bien mencionabas, este representante de la USAID que habla en esta entrevista que mencionábamos antes, se congratula de que el éxito de la campaña periodística, del éxito de la campaña de medios con la muerte de Orlando Zapata, es precisamente por el dinero que han dado la USAID. Sí. Por el dinero que han dado para formar, entre comillas, a los periodistas independientes, a más de un centenar de periodistas independientes. Uno de los cuales es el señor Guillermo Fariñas. Guillermo Fariñas, premiado por la Unión Europea, Parlamento Europeo, que le ha dado el premio Sájarov a la libertad de conciencia por su supuesta lucha por la libertad en Cuba, y que habría que decir, entre otras cosas, que en Cuba, si estuvo en la cárcel, y esto es lo que no dicen los grandes medios, no fue por motivos políticos en absoluto, sino por dos agresiones. En el año 1995 es condenado a 3 años de prisión sin internamiento y una multa de 600 pesos por la agresión violenta a una compañera de trabajo en el hospital donde trabajaba como psicólogo, ocasionándole múltiples lesiones en rostro y en los brazos. Esta agresión de tipo sexista, esta agresión a una mujer, es difícil de vender en los medios hoy en día, ¿no? Y no se atreven, desde luego, a mencionar este asunto, que es uno de los asuntos turbios y oscuros de la biografía de Guillermo Fariñas, y que sin duda empañaría bastante la imagen del Gandhi cubano que tiene este señor. Y en segundo lugar, en el año 2002, en las ciudades de Santa Clara, Fariñas agredió a un anciano con un bastón tras una discusión política, un anciano revolucionario, y le tuvieron que llevar al hospital de urgencia, donde fue operado y se le tuvo que extraer el bazo. Estamos hablando de una persona con antecedentes importantes de violencia física, que es presentado en los medios de comunicación como si fuera prácticamente, no sé, el mártir de la causa y un pacifista integral, defensor de la no violencia y no sé cuál, ¿no? Una construcción mediática que desde luego viene aprendida en esa escuela de formación de periodistas independientes financiadas por el dinero de la USAID, ¿no?
Dani, ¿quería decir alguna cosita?
Sí, quería hacer un comentario sobre el primer tema de la financiación de los llamados disidentes en Cuba por parte, en este caso, de la USAID, que bueno, de tratar de verlo un poco con perspectiva, que bueno, en el nuevo escenario internacional, antes, durante la época de la Guerra Fría, este tipo de operaciones eran llevadas a cabo por la CIA, y otras agencias de inteligencia que financiaban la subversión interna en otros países donde tenían intereses. En el nuevo escenario internacional, pues la USAID, como la NED y otra serie de, digamos, de agencias de cooperación, que son así son mostradas al mundo, pues hacen lo que antes hacía la CIA de forma encubierta, ahora lo hacen de forma bastante, a cara, digamos, bastante descubierta. Uh-huh. Y de hecho no hay ningún problema, y lo vemos aquí en el artículo, en el que confiesan de que reciben dinero de una agencia, de la USAID, que depende directamente del Departamento de Estado, que hay un presupuesto de 15 millones, es algo público, y que con ese dinero se utiliza para formar lo que ellos llaman periodistas independientes, cuando nunca hay que perder de vista la estrategia y la relación y los objetivos que Estados Unidos tiene en relación a Cuba. Y no solo con Cuba, también con otros países como en Bolivia, Venezuela, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver un poco también cuál es la finalidad de este dinero que se da a los llamados disidentes. Sí.
Pero bueno, también pues se ha demostrado que la mayor parte de ese dinero se queda ahí.
Aparte.
Porque ya los antiguos dirigentes ya tuvieron que desviar gran parte del dinero. Este año Obama tuvo que cambiar el que estaba. Uh-huh. Entonces, ha habido mucho escándalo sobre el tema.
Sí, yo recuerdo que en el Miami Herald y en otros periódicos salieron bastantes escándalos de precisamente lo que has comentado, que prácticamente la inmensa mayoría de este dinero, en vez de, acabar en Cuba, se perdía por el camino en las diferentes organizaciones de Miami. Incluso en periódicos de Miami salieron estos escándalos.
Bueno, voy a dejar el tema aquí, voy a cambiar de tercio. Para hablar de la revista Cuba Información en papel, que ha salido ya el número 15 de la revista, y aprovechando que tenemos aquí a Dani, que es el director de la revista, para que nos comente un poquito de qué tema versa este número 15.
Sí, pues bueno, como bien has dicho, ya está en las calles el número 15, que corresponde a otoño del 2010, de la revista Cuba Información en papel. Y bueno, lo hemos titulado Reestructuración laboral en Cuba, alto consenso y grandes desafíos. Digamos que este es el tema central de la revista, al que hemos dedicado varios artículos, bastantes artículos, haciendo, digamos, un recorrido y un repaso sobre las diferentes medidas de reordenamiento laboral que se han llevado a cabo en Cuba, en el que, bueno, ya hemos explicado en otros programas, en las que se va a hacer una reducción de la plantilla de funcionarios, digamos, del Estado. Va a haber una primera fase que va a ser hasta marzo, que ya ha comenzado, de 500.000 de puestos de trabajo, que van a ser ubicados o bien en otros sectores estatales que demandan mano de obra, como la agricultura, por ejemplo, o la construcción, y también se va a fomentar el cuentapropismo, que bueno, es algo que hemos hablado. Y bueno, a este tema le hemos dedicado bastantes páginas, con no solo con artículos, digamos, de opinión o más o menos informativo, sino también con entrevistas en la que personas, digamos, que conocen bastante bien estos temas, pues nos dan su opinión. Y luego también, las diferentes entrevistas que tenemos, por ejemplo, tenemos una entrevista a Manuel Lagarde y a Rosa Báez, por ejemplo, que son dos bloggers, digamos, cubanos, pero digamos que es el otro lado de la moneda lo que nos enseñan los grandes medios. Los grandes medios sale, digamos, la figura estrella, que es Giovanni Sánchez, que es, digamos, la ciberdisidente, como la pintan.
Que también ganó premio, ¿no?
Que también, evidentemente, ha ganado muchos premios. Y bueno, en este caso enseñamos la otra cara de la moneda, que son entrevistas a bloggers, pero que desde una posición de apoyo a la revolución, algunos más críticos, otros menos, pues nos dan también la imagen desde Cuba de los importantes cambios que se están produciendo. También hay una entrevista muy interesante a la periodista Daisy Gómez, donde nos habla un poco de la manipulación en los medios. Y bueno, muy muy interesante. Y bueno, luego otras secciones clásicas, como lecciones de manipulación, libertad para los cinco, diferentes actos que se han organizado. Y bueno, esto serían unas pinceladas.
Yo quería, tú hablabas de dos de las entrevistas que se incluyen en esta revista. Yo quería recomendar las dos que has mencionado a los bloggers, el Manuel Lagarde, que precisamente su blog se titula Cambios en Cuba. Es un título bien sugerente, Cambios en Cuba. Yo recomiendo entrar a este blog, porque yo diría que es el blog fundamental, el blog clave anti-Joani Sánchez. Es el blog en el que se desnuda la figura política de Joani, en el que se puede encontrar información sobre cuáles son sus intereses, incluso qué hay detrás y quiénes están detrás de la figura de Joani Sánchez, cómo se ha creado esta figura. Hay diversos materiales muy interesantes. Y el caso de Rosa Báez, que es la polilla cubana, como se le conoce, el blog se llama así, La Polilla Cubana, que también es una voz importantísima dentro del periodismo revolucionario cubano, del periodismo verdaderamente independiente, porque hay que decir que Rosa Báez no se dedica al periodismo. O sea, es bibliotecaria, ella ha trabajado, yo creo que ahora está jubilada, pero ha trabajado en la Biblioteca Nacional, no se ha dedicado al periodismo profesionalmente, pero ahora se dedica a hacer guerrilla digital, ¿no? En favor de la revolución y a desmentir toda esta serie de tópicos que aparecen todos los días en los grandes medios. Y al calor de esto que estamos comentando, de los bloggers y todo lo demás, yo quiero recomendar un blog fundamental con el cual estamos tratando de trenzar una alianza, Cuba Información. El blog se titula La Pupila Insomne, que está dirigido por Iroel Sánchez. Él fue presidente del Instituto Cubano del Libro hasta hace poco, y hoy en día dirige este blog, que es fundamental. Yo diría que es la página web más importante de contrainformación y de contraversiones a las informaciones sobre Cuba que proyectan los medios, ¿eh? Yo diría que está entre la pupila Insomni y Cuba Información. Ahí estamos los dos en la guerra por la verdad de Cuba, ¿no?, en el exterior.
Bueno, pues vamos a dejar el tema de aquí, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos ya a irnos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Agradecer como siempre la atención prestada y agradecer también, bueno, pues a mis colaboradores, agradecer también a las personas que están pues ahí en los mandos, en los controles. Aquí tenemos a Andoni Turbe, Ollana Pascual, Víctor Hugo Ortiz con las cámaras. Agradecer como siempre a Omar Galopo, que nos ayuda desde Argentina con las informaciones que nos envía, que hacen posible este programa, porque al final somos un poco la cara, pero bueno, hay muchas otras personas detrás de nosotros. Así que hasta el próximo programa.